un riesgo ambiental mal gestionado, ¿sí? Por el simple hecho de la cultura de la empresa, del tema de que pues aquí no pasa nada y así le seguimos, ¿sí? Puede tener consecuencias como el cierre parcial o total de la planta.
¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos.
Hola, hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio nuevo de nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Para este episodio tenemos un invitado increíble. Está con nosotros Álvaro Garza, quien tiene más de 23 años de experiencia en gestiones ambientales. Cuenta con una maestría en ingeniería ambiental, es experto en ISO 14001, ISO 45001 y la ISO 31000. Así como también en el cumplimiento de la legislación ambiental. Con todo eso, hola Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
Hola, muy buenos días, buenas tardes o noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo, ¿verdad? A todos. Pues un gusto estar aquí con ustedes y compartiendo un tema tan importante, ¿no? Como es el tema de riesgos.
¿Qué tal todo por Monterrey, Álvaro?
Muy bien, bueno, pues como ya sabes, pues Monterrey es caracterizado también como una de las ciudades más contaminantes, ¿no?, de América Latina, entonces, pues bueno, va de acuerdo al tema, ¿no?, que vamos a ver el día de hoy, ¿no?
Va con el tema, así sí, tal es. Cual.
Muy bien, digo, desgraciadamente, ¿no?, digo, es una de las capitales, ¿no?, con mayor contaminación.
Con el contexto que nos estás dando, bueno, vamos a entrar al tema de hoy. Sabemos que existen diferentes tipos de riesgos. Los más conocidos son los financieros, operativos, legales, reputacionales, pero poco se habla o se conoce sobre los riesgos ambientales. ¿En realidad necesitamos conocerlos y tener mapeados dentro de nuestra organización estos riesgos? Álvaro, para empezar a desarrollar este tema, cuéntame, ¿cómo podemos definir un riesgo ambiental?
Es igual que cualquier otro riesgo que tenemos, se define primero por la posibilidad, ¿no?, de hacer un cambio, en este caso como es ambiental, es un cambio negativo en el medio ambiente en donde vivimos. Y bueno, también este cambio en el medio ambiente pues, va a traer consecuencias negativas a nuestra salud. Es principalmente cómo definiríamos nosotros un riesgo ambiental. Es cualquier cambio que tengamos nosotros en el medio ambiente.
¿Cuál sería la importancia de poder gestionar este tipo de riesgos?
La importancia es una de las macrotendencias ahorita, como ya todos ustedes saben, existen varias macrotendencias en riesgo, las cuales los que están ahorita, digamos el modo, los más principales, son los ciberataques, por un lado, el cambio climático, que es en este caso un riesgo ambiental, y bueno, aquí es donde nosotros tenemos la importancia de definir este riesgo ambiental. Principalmente porque hay mercados que están preocupados por el impacto que tiene una empresa en este aspecto. Por ejemplo, si tú vas a pedir un préstamo, tu empresa va a pedir un préstamo a un banco mundial, este banco mundial te va a pedir que llenes una solicitud en la cual ya vienen incluidos temas de importancia ambiental, tales como si tienes un pasivo ambiental, cuánto dinero le estás metiendo al tema de la gestión ambiental en tu empresa, entre otros que te piden. Entonces es un tema importante, básicamente son 360 grados la importancia que tenemos en este tema. Uno, por la importancia financiera, si vamos a pedir nosotros un crédito a un banco. Dos, por el tema también de la comunidad, cómo nos ve la comunidad, cómo nos ve el vecino, si somos buen vecino, mal vecino. También este es un tema muy importante. Y de ahí le siguen todos, estamos no solamente la comunidad, sino también el tema de las facultades, las escuelas, también cómo nos ven, el tema también muy importante, cómo nos ve la autoridad a nosotros, si tenemos ese cumplimiento ambiental o no lo tenemos. Entonces, en base a esto, surgen los temas de riesgo que pudieran repercutir en temas de contaminación o en dado caso ya más severo, temas de salud, o en este caso tenían consecuencias de que nos podrían parar la planta, ¿no?, o algún proceso que nosotros estemos contaminando.
¿Cuáles son las principales industrias que deberían de preocuparse por los riesgos ambientales?
En sí son todas las industrias deberían de preocuparse. Lógicamente hay unas más que otras, por ejemplo, las de alto impacto ambiental. Estamos hablando, por ejemplo, de concreteras, cementeras, toda la industria del cemento, del concreto, son las principales por los polvos y aparte es muy visible que la gente pues vea que estamos contaminando. La industria química es otra, dentro de la industria química pues está la industria petrolera que también tiene grandes contaminaciones Y dentro de eso, una de las empresas que mayor contamina viene siendo donde obtenemos nosotros. Recuerda que América Latina pues es rica en recursos naturales, ¿no? Nosotros exportamos los recursos naturales y a los países desarrollados, pues bueno, la convierten en tecnología. Pero el hecho de nosotros de ser los principales de obtener los recursos naturales, esto implica que nosotros tengamos minas en nuestros países. Entonces, la industria minera es una de las que más contamina a nivel mundial y desgraciadamente las tenemos en América Latina, porque pues aquí tenemos el recurso, pues hay que extraerlo de la tierra. Y este tipo de industrias son de las que más se ha quejado la gente en estos últimos años. Prácticamente en toda América Latina se han tenido problemas con mineras, ¿no?
Hablando de este tema, tú mencionabas la importancia que tiene en la comunidad de este impacto ambiental. ¿Me podrías hablar un poquito cómo podría ambientar, por ejemplo, a los trabajadores y a los stakeholders de una empresa?
No, vamos a hablar primero con los comentarios de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores son una parte muy importante para una empresa, ya que pues sin ellos no podría estar funcionando, operando una empresa, ¿no? Entonces, en base a eso, dependiendo nosotros de nuestra actividad, imagínate una empresa minera, ¿de qué va a estar preocupado el trabajador? Pues de su salud, principalmente, ¿sí? En relación, no solamente a que se vaya a caer la mina, ¿no? Que sería un tema muy grave, pero también hay otro que poco a poquito nos va menguando la salud, que es el tema de los polvos. A medida de que nosotros estamos trabajando y estamos inhalando polvos, a lo mejor no pasa nada por un mes, dos meses, pero si esto le anexamos que son 30, 40 años bajo estas condiciones, sin ningún equipo de protección personal, pues rara vez llegarán trabajadores a los 70 años, a los 80 años de vida, ¿no? Sin que hayan tenido un problema de salud fuerte o hayan fallecido. Entonces, en base a eso, existen normas y regulaciones que deben de cumplir las empresas para que los trabajadores tengan garantizado ese equipo de protección personal que les ayude a disminuir la contaminación a los parámetros que están indicados por la misma autoridad. Ese para el tipo de trabajadores. En los stakeholders, pues no cambia la cosa. Un stakeholder, por ejemplo, si tú ves que una compañía está demandada ambientalmente porque no cumple sus impactos ambientales, porque no tiene permisos, porque pues pasa y está la humadera a todo lo que da ahí enfrente de esa empresa, pues va a ser una empresa que difícilmente pueda subsistir, ¿no? Por el tema de la sustentabilidad. Recuerda que la sustentabilidad tenemos ahí tres parámetros principales, que son el tema de economía, ¿sí? O sea, debe de producir la empresa una economía para que subsista. Tiene que también ver el tema de la comunidad, en este caso los trabajadores, la comunidad, pues la tienen que aceptar también para que sobreviva. Y otro tema es el ambiental, tiene que estar bien con el medio ambiente para que pueda subsistir. Si estos tres no se dan en conjunto y le falta uno, pues la empresa va a estar destinada a la quiebra, ¿no? En corto, mediano o largo plazo. Entonces los stakeholders ven estas empresas que son responsables ambientalmente y le apuestan más a estas empresas responsablemente ambientales. Sí, digo, no es casualidad, por ejemplo, que Apple pues le esté invirtiendo al tema de que ahorita tú compras un iPhone y te dice Apple, oye, es que todo este material es reciclable, ahora nuestro corporativo tiene paneles solares y a 20 años o a 15 años todo el iPhone pues va a ser de huella cero, ¿no? Entonces, eso es lo que le están apostando las empresas, ¿no? Entonces, a medida que una empresa se vuelve siendo también responsable con el medio ambiente, también disminuyen también sus costos operativos, ¿sí? Y a eso es lo que les interesa el stakeholder, que tenga al final mayores utilidades, donde pueda invertir su inversión, ¿no?
Hablando de esto, ¿esto se podría tomar como responsabilidad social dentro de los riesgos ambientales? ¿Cuál es el rol que debe cumplir la responsabilidad social o cómo lo podemos aplicar?
La responsabilidad social es algo muy importante ahorita, ya que los riesgos ambientales pues no solo perjudican puertas dentro de la compañía, sino también afuera de la compañía, de la comunidad alrededor. Entonces, para eso existe la responsabilidad social. A medida de que tú utilices más materia prima que sea reciclable, que se degrade más fácilmente en el medio ambiente, que sea menos contaminante, que cambies un químico por otro. Por ejemplo, pues ahorita hay esmaltes base a agua, ¿no? Cuando antes, 20, 30 años hacia atrás, pues era inimaginable, ¿no? Tú comprabas un esmalte para pintar tu casa y pues le tenías que echar tíner, agua ras, etcétera, donde tenías que agarrar un solvente para poder diluir esa pintura y poderla aplicar en tu casa. Ahorita la tecnología cambió y ahorita, imagínate, le puedes agregar agua y ya puedes aplicarla en tu casa, ¿no? Con todas las ventajas que tiene también esto en el lavado. Entonces, eso implica también responsabilidad social, que va de la mano también con la parte de innovación. Si una empresa innove más, tendrá que ser más socialmente responsable con el medio ambiente, ¿no? Y todo eso, pues, te lo premia la comunidad. Al final, tu cliente te lo premia, ¿no?
Álvaro, y coméntame, ¿desde cuándo ha tomado relevancia o una importancia mucho mayor los riesgos ambientales? ¿O siempre se vio como algo muy importante dentro de las empresas?
Sí, los riesgos ambientales, al menos digo, aquí por la parte de México, empezaron a tener un auge a partir del 2000 para acá. Antes, si bien sí estaban considerados, pero las prácticas que se tenían no eran las adecuadas a las que se tienen ahorita. Por darte un ejemplo, ¿no? Si estábamos hablando, me encontré un libro, ¿no? Por ejemplo, del tema ambiental, escrito en 1970, ¿sí? 75. En este libro te decían que era una buena práctica que las empresas generaran sus residuos y los enterraran, ¿no? Así como se oye, ¿no? Era una muy buena práctica. Porque con eso justificaban de que, bueno, pues no se iban a terrenos baldíos, etcétera, y tenía más control la planta de cómo clasificarlos y dónde enterrarlos, ¿no? O sea, lo que te decían es tener tu propio relleno sanitario dentro de la planta, ¿no? Como una muy buena práctica. A medida que esto pasó, ya ahorita existen ya normas específicas para los rellenos sanitarios, que no nada más es hacer un pozo y echar ahí toda la basura, sino que pues deben de tener un liner, deben de tener por ahí una cierta tubería para sacar todos los gases que se van generando al momento que se va desintegrando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a medida que, digamos, que se fueron dos tendencias importantes, ¿no? Una, la parte de los accidentes que ocurrieron, pues muy fuertes, estamos hablando, por ejemplo, en la guerra de Irak, cuando Saddam Hussein manda tirar todo el petróleo para no dárselo a Estados Unidos, entonces prefiere tirarlo, derramarlo al mar. Eso fue una consecuencia terrible para un impacto ambiental que tuvimos. Entonces, en base a eso, fuimos conociendo que perjudicaba todo esto al medio ambiente y empezamos a crear normas y regulaciones. Estas normas y regulaciones, en México nació la LEGEPA en 1980, si te fijas, pues es relativamente nueva, ¿no? Por así decirlo. Y la aplicación, porque eso fue cuando nació, ¿no? La aplicación realmente fue a partir del 2000. Con los residuos peligrosos empezamos en el 2005 en México a tener una legislación, en 2005, o sea, es relativamente poco, ¿no? Entonces estamos prácticamente en pañales. Yo creo que nos va a tocar a tu generación, a mi generación, nos va a tocar este cambio de tener ya ahora sí todas las normas legales ambientales y más que normas, tener una cultura ambiental, ¿no? También con la parte de los trabajadores que pudieran en algún momento por el tipo de contaminación que tenemos o las condiciones que tenemos en la planta. Imagínate una planta que está todo sucia, que llega así, que tiene derrames de aceite, que tal polvo a todo lo que da. Pues también con qué motivación llega esa persona a trabajar, ¿no? O sea, llega desmotivada esa persona a trabajar, entonces también el rendimiento de esa persona va a ser menor, ¿no? A medida en que se vaya mejorando las condiciones de la planta, pues ese trabajador también se va a sentir más animado a hacer las cosas bien. Entonces, es un tema importantísimo esto de la gestión de riesgos ambientales porque abarca muchísimos temas muy importantes que están ahorita presentes en la actualidad y que muchas veces no lo dimensionamos. Por eso es lo que te comentaba. La sociedad al final va a ser el cambio, de eso estoy completamente seguro, y tienen muy bien el chip ahorita, ¿no? El tema, por ejemplo, de medir los riesgos, pues es un tema relativamente también nuevo. Estamos hablando que las ISO 9000, que fueron las que empezaron, 9000, sobre todo la 9000, la de calidad, que la mayor parte de las empresas la tienen, cuando vieron el renglón que les incluyeron nuevo a partir del 2015, si mal no recuerdo, que les incluyeron, ahora determíname tus riesgos que tienes para cumplir la calidad. Sí, y fue un tema que pues, no le entendimos, nos tardamos en entenderle 2-3 años, ¿no? Para poder entender bien a qué se están refiriendo con riesgos. Y luego ya cuando ve las demás normas que vienen, la 14.000, la de seguridad, etcétera. Pues ya ahorita todas las normas te piden riesgos, ¿no? No se diga, hasta hay una norma ahorita de riesgos del ISO, y también ahorita acaban de sacar otra de ciberseguridad, que son las megatendencias que te decían, y por ahí vamos a ir evolucionando a medida de que vayamos siendo más conscientes de todos los riesgos, ¿no?
Bueno, para recapitular un poco lo que nos estás contando, nos dices que prácticamente el riesgo ambiental ha empezado a tener fuerza hace menos de 20 años. Y entrando un poco al tema legislativo, hablemos sobre este aspecto. ¿Qué podría desencadenar un riesgo ambiental mal gestionado?
Muy buena pregunta la que me haces en cuestiones de la parte de legislación ambiental. Es uno de los temas que más trabajo te da el cumplimiento cuando vas arrancando en una empresa que no tiene cumplimiento, ¿no? Prácticamente pues hay un vacío. ¿Cuál es lo primero que te dicen? ¿Para qué lo hacemos si siempre hemos trabajado así? Oye, nunca hemos hecho nada, nunca ha pasado nada, nunca ha venido la autoridad, ¿no? Oye, nunca hemos tenido una queja de los vecinos, ¿para qué le movemos? ¿Para qué arreglamos el colector de polvos, no? Y la otra es, oye, ¿cuánto cuesta? No, pues cuesta tanto cumplir. Oye, sale muy caro, mejor no cumplimos, mejor nos esperamos a la multa, ¿no? Son temas o respuestas que te van a dar o preguntas que te van a dar toda la gente que está involucrada con esto, que tiene el pensamiento anterior, ¿no? El pensamiento de, pues no pasa nada, ¿no? Ahora, un riesgo ambiental mal gestionado, ¿sí? Por el simple hecho de la cultura de la empresa, del tema de que pues aquí no pasa nada y así le seguimos, ¿sí? Puede tener consecuencias como el cierre parcial o total de la planta, ¿sí? Al momento en que te llegue una inspección, también eso es un tema muy importante, ya en todos los países de Latinoamérica ya es más común que vayan autoridades y revisen a las plantas, aunque pues no se tiene toda la capacidad, ¿verdad? Digo, no se tienen 1,000 o 2,000 inspectores para pues cubrir a todas las empresas, pero al menos, digo, las más significativas, las que sí se ven desde lejos que están contaminando, pues ya al menos ya tienen una visita. Al momento en que les llegue esa visita, ahí es cuando van a tener problemas, ¿sí? Y ahí es cuando ya es muy tarde para reaccionar, porque ahí se te materializó, ahora sí el riesgo ya está materializado, y ahí pues no hay otra más que pagues tu multa, aparte que te van a cerrar tu planta, vas a perder días de trabajo y a lo mejor pierdes también hasta tus clientes porque pues les vas a quedar mal. Entonces el cliente al momento en que dice, oye, yo no voy a recibir mi producto de este proveedor, pues busca un proveedor B, ¿sí? Entonces puedes perder hasta el cliente. Entonces pierdes porque está parada la planta, pierdes también porque vas a pagar una multa. Y aparte de todo esto, encima tienes que hacerlo. O sea, tienes que poner, si no tenías tu colector de polvos y nunca quisiste, al momento que te llegan, aparte de que te cierran, aparte de que te ponen la multa, tienes que poner tu colector de polvos y ahora lo tienes que poner corriendo, ese colector de polvos. Eso significa que si no está disponible o si hay poco abasto de ese tipo de colector de polvos, tú lo vas a comprar al precio que sea. ¿Por qué? Porque te va a costar más tener la planta parada que traerte ese colector. Hay que recordar que la legislación ambiental, si a ti te dicen vas a tirar 20 kilogramos de polvo en un mes, ¿sí? Ese es el mínimo que te pide la autoridad, ¿sí? O sea, lo mínimo que puedes cumplir. A veces muchas plantas dicen, oye, aquí tenemos 100% de cumplimiento de 100% de cumplimiento de legislación ambiental, somos muy buenos. No son buenos. Están cumpliendo el mínimo que te
piden. Con lo mínimo.
¿No? El mínimo. Eso. Entonces, cuando ya no cumplimos ni lo mínimo que son la legislación, así hay que verlo. Si no cumplimos ni lo mínimo, imagínate el nivel que tiene la planta, ¿no?
Bueno, entonces estamos hablando sobre el aspecto legal de los riesgos ambientales. Y otra pregunta que yo quería hacer, pero lo que tú ya me estás comentando la respondes, es cómo podemos tangibilizar estas pérdidas. Es a través de viendo cuánto nos va a costar las multas, viendo cuánto va a costar si paralizan nuestra planta, nuestra empresa. ¿Existe alguna otra manera que podamos tangibilizar estas pérdidas frente al riesgo ambiental?
Recuerda que un riesgo ambiental tiene muchas variantes, ¿no? Muchas pérdidas que tenemos que considerar, muchos riesgos, ¿no? Por ejemplo, un riesgo ambiental tiene al menos efectos en la salud del trabajador. O sea, si contamina, pues le puede afectar a su salud ese trabajador. Entonces, habría que evaluar si ese proceso que nosotros tenemos, cuál es el grado de afectación a la salud del trabajador. Entonces, tenemos ese riesgo a la salud. También tenemos otro que es la seguridad de la persona, que esto no lo he hablado, pero también es muy importante nosotros hacer esta evaluación de la seguridad. Y bueno, el otro tema de riesgo pues es el inherente que tenemos, que es el tema de ambiental, ¿no? O sea, ¿qué tanto estamos perjudicando nosotros al medio ambiente? ¿Qué tanto nosotros estamos impactando a la atmósfera, al agua, etcétera, ¿no? ¿Qué tanta contaminación nosotros estamos poniendo? Pero este ya, digamos que es en forma lineal, ¿qué tanto estamos cumpliendo nosotros con la legislación ambiental? Ese ya sería el riesgo ambiental como tal, ¿no? En esa línea, pero no debemos de olvidar la parte de salud y de seguridad del trabajador.
Hablemos un poco sobre las normas ISO, específicamente la 14001. ¿Qué nos está diciendo este ISO sobre el tema ambiental?
Sí, mira, la ISO, bueno, es una norma de gestión ambiental, ¿no? Como ya todos sabemos, tiene dos principales ejes, para explicarlo muy rápido, la ISO. Una es el cumplimiento legal ambiental que hemos hablado, en la cual te piden que hagas tus procedimientos, hagas un checklist y verifiques qué leyes y qué normas tienes que cumplir, ¿no? Esa es una mano, ¿no? Por así decirlo. Y la otra mano que tiene la ISO, con la cual se trabaja, son los controles en los aspectos ambientales significativos. ¿Qué es un aspecto ambiental significativo? Es todos los impactos que tienes hacia el medio ambiente, los tienes que revisar y tienes que cuantificarlos. Al momento en que tú los cuantifiques, tú vas a trabajar con el 80-20, con un diagrama de Pareto. Solamente aquellos importantes que pueden ocasionar un deterioro grave hacia el ambiente son los que les pones un control. Sí, es lo que te pide la ISO, ¿verdad? Tú puedes ponerle a todos los demás, ¿verdad? Lógicamente, pero lo que sí te pide la ISO es que, oye, los graves me los tienes que controlar, ¿no? Entonces, para que se cumpla todo esto, la ISO ha puesto así como a grandes rasgos. Primero tienes que hacer una declaración de una política ambiental. ¿Para qué te sirve una política ambiental? Para que la alta dirección esté comprometida a mejorar el medio ambiente y al cumplir todos los temas legales. Entonces, es muy importante la ISO porque la ISO te pone una política ambiental. Y dentro de eso hay un checklist, por ejemplo, que se tiene que hacer para la capacitación. ¿Sí? O sea, para cumplir esa política ambiental, pues debemos de tener la gente entrenada, ¿no? Entonces nosotros ponemos un checklist en el cual se tiene que cumplir para que todas las personas estén capacitadas en temas ambientales. ¿Cuáles temas ambientales? Los que determina la empresa, dependiendo su giro. Tú haces esa lista de entrenamiento, ¿no? Posteriormente, vas a hacer una identificación de tus aspectos ambientales. No es en ese orden, digo, pero así lo podemos definir. Y posteriormente haces el cumplimiento a la legislación ambiental, y una vez que conozcas todos tus procesos y conozcas que hay un colector de polvos, qué tipo de polvo va a salir, etcétera, el ambiente laboral, por ejemplo, qué tipo de polvos tienes que hacer o qué tipo de químicos tienes que ir con tus hojas de seguridad, etcétera, es mucho conocer tu entorno, conocer los procesos, y en base a esos procesos tú ya determinas todo el cumplimiento de legislación y también todos tus aspectos ambientales. Y ya con todo eso, una vez que lo tengas, ahora sí viene la parte que es de lo que estamos hablando el día de hoy, la identificación de riesgos y controles.
Hablando de este tema de la identificación de riesgos, es algo que hemos visto con Margarita en un episodio anterior, donde nos enseñaba metodologías para poder identificar estos riesgos. En el caso del riesgo ambiental, ¿hay alguna metodología en especial que tal vez nos puedas compartir para identificar estos riesgos?
Entonces, para eso hay ciertas metodologías. La más empleada o la que prácticamente muchos utilizan es la del HACCP, que es una técnica de análisis de riesgos de procesos, pues bajada en la premisa de que los riesgos, los accidentes o los problemas son variables de los procesos con respecto a los parámetros normales de la operación. ¿Y qué significa eso? Si yo tengo un reactor, bueno, lo que voy a hacer en esta parte de investigación de qué tan crítico es esa parte o cómo lo estoy operando para saber la criticidad, ¿verdad? También de la operación. Todo esto depende de cómo lo estés operando, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el HACCP. El HACCP nos sirve para ver cuáles son los parámetros de operación. Por ejemplo, un reactor, pues, ¿qué le vamos a checar? ¿A qué presión, a qué temperatura son los parámetros que te marca que aguante ese reactor antes de una explosión, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. Verificar, el caso es verificar las condiciones que se tienen de operación, pero nominales, las que nos dice el proveedor que nos trajo la maquinaria. Cuando no se tiene el caso, hay otra técnica que les quería compartir, que es el what if. Es básicamente el what if, pues es un checklist, ¿no? Es el qué pasa si. Esas son las preguntas. Este se realiza mediante un grupo disciplinario. Agarramos varios de la planta, varios de producción, varios de seguridad, o sea, un equipo multidisciplinario que tengan carreras diferentes, de preferencia todos, para tener opiniones pues diferentes y verlos desde diferentes tipos de ángulo, ¿no? Pero generalmente pues es gente de producción, es gente de calidad, gente de ambiental, las que está, y también metemos la parte del consultorio médico, ¿no? Metemos ahí un doctor, una enfermera, para que esté ahí con nosotros y hacemos este what if, que es básicamente es estar preguntando cosas que pudieran suceder, ¿no? O sea, oye, ¿qué pasa si no apretamos este tornillo en el mantenimiento, ¿no? Oye, pues el de mantenimiento te va a decir, oye, no pasa nada, ¿no? O te va a decir, oye, sí pasa algo, si lo dejo de apretar, esto va a vibrar más y vibra más, se va a calentar, y si se calienta, pues bueno, pues esto se puede vaciar o puede haber un derrame, etcétera, ¿no? El bloque.
Claro.
Entonces, son todas esas preguntas que tenemos que hacer en los what if. Y otro, ya nada más para terminar, son los simuladores. Los simuladores son muy utilizados para nosotros determinar la materialización cuando suceda un riesgo, por ejemplo, de incendio, de explosión. En este simulador, nosotros lo que vamos a decir es cuál es el radio de afectación que vamos a tener con este incendio o con esta explosión. Entonces, en base a ese diámetro que nos da, que vamos a tener, que vamos a perjudicar a los vecinos, en base a eso, nosotros establecemos también controles para que al momento, si es que llegara a suceder, tener todos los equipos de protección personal, tener todas las brigadas contra incendio, tener todos los equipos contra incendio necesarios para poder controlarlo y minimizarlo lo que se pueda.
Yo tengo una pregunta sobre aquellas empresas que realmente no tienen mucho que ver con un impacto ambiental grande. ¿También necesitan tener estos riesgos presentes? ¿Ya no son necesarios? ¿Cómo deberían de gestionarlo? ¿O simplemente no necesariamente necesitan gestionarlos?
O sea, empresas con trabajadores de 10, 15 en adelante deben de evaluarlo. A lo mejor no con la rigidez que lo hace una empresa grande, ¿no? Pero sí deben de evaluarlo por los mínimos, ¿no? ¿Qué estamos hablando con los mínimos? Tu separación de residuos en esta empresa, si no te lo pide la ley, al menos por la parte de cultura ambiental, tenerlo. Y en México, por ejemplo, eso se le llaman microgeneradores, ¿sí? Los que te generan menos de 400 kilos al año. Entonces, para ellos, lo que te pide la ley es nada más que le des aviso a la autoridad y te dan un permiso para que tú los puedas disponer adecuadamente. Es todo, ¿no? Cuando ya eres un gran generador, ahora sí te piden una bitácora, te piden un responsable, que firma, no, hay un montón de cosas más, ¿verdad?
Claro, pero, exacto.
Pero sí hay, o sea, contestándote, sí hay responsabilidades. Prácticamente la legislación ambiental les aplica a todos, hasta nosotros en nuestra casa, con separación de residuos.
Interesantísimo, Álvaro. Yo creo que nos podríamos quedar horas hablando sobre este tema, que es la primera vez que lo toco a profundidad y me parece increíble. Antes de cerrar, me encantaría que nos puedas dar algunos consejos finales en cuanto a empresas que quieren empezar a gestionar sus riesgos ambientales con los años de experiencia que tú tienes, ¿qué les podrías decir?
Sí, mira, todas aquellas empresas que vayan a empezar a gestionar todos los riesgos ambientales, yo lo primero que les pediría es checar la legislación ambiental. Acuérdate que hablamos que la legislación es lo mínimo que tienes que cumplir, es irnos, si no tienen el expertise, contratar a un experto en este tema. No les va a salir muy caro generalmente la consulta. Hay hasta ciertos consultores que lo dan, este checklist, ¿no? Digo, porque también, pues a ellos les sirve, ¿no? Para promocionarse, ¿no? Pero sí, contraten a alguien para que les haga este checklist si no tienen el expertise ustedes, porque generalmente a veces no es que la gente no quiera cumplir, es que la gente no sabe que tiene que cumplir. Y como nunca los visitan, pues nunca van a saber, ¿no? Pero sí, revisen la legislación, con ese primero se empieza, posteriormente váyanse a lo obvio, ¿no? Si tienen un proceso que contamina a ojos vistos, pues no necesitan hacer un análisis, ¿no? Para saber que eso es de riesgo, ¿no? Entonces traten de disminuirlo. Olvídense del tema ambiental, eso es lo de menos. Háganlo por el tema de productividad, por el tema de calidad de ustedes y de imagen de la empresa. Háganlo primeramente por eso, ¿sí? Y al final, ahora sí, somos los ambientalistas, ¿no? De todos. Pero háganlo primero por eso. Pues al final, digo, siendo empresa pequeña, siendo empresa grande, al final siempre te aplica, ¿no? La ventaja es que las empresas pequeñas se mueven mucho más rápido, ¿no? Y dan resultados mucho más rápido y vas motivando más a la gente muy rápido, ¿no? Una empresa grande, de 20 mil, de 30 mil gentes, etcétera, pues vas moviéndote muy despacio, ¿verdad? Yo sí se va moviendo, pero vas moviéndote muy despacio, no es la misma velocidad que tiene una empresa de 5 o 6 personas que se ponen de acuerdo y lo hacen rápido, ¿no? Pero esos son los temas, digo, son temas muy importantes que se tienen que considerar y pues se tienen que evaluar, ¿no? En su momento.
Listo, Álvaro, muchísimas gracias. Estoy tomando apuntes de lo que me estás diciendo, súper interesante. Y antes de terminar, quisiera que nos cuentes cómo te podemos encontrar en LinkedIn, a todas esas personas que te quieren contactar, preguntar algo.
Sí, mira, en mi LinkedIn pueden conseguir, es mi nombre, es Álvaro Yavín Garza, pueden ahí consultar.
Muchísimas gracias, Álvaro, por tu tiempo. Gracias a todos nuestros oyentes. Ya está, imagino que estarán tomando apuntes también, sobre todo los temas tan importantes que nos habla sobre el riesgo ambiental. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.
Hasta luego. Muchas gracias. Bye.